Hola, bellas camillas, ¿qué tal estáis? Espero que todo fenomenal por ahí. Estamos en el podcast Por mis santos tacones. Yo no sé por qué hago hincapié, por mis santos tacones. Y yo soy Noelia, por si no me conocéis. Y espero que todo fenomenal por ahí, por aquí también. Y hoy llevo el pelo, que no sé si me ves en la cámara, pero parece que no me haya duchado en 2 semanas. Y no, es que esta mañana he ido a abrir el aceite de coco para echarme al café y alguien lo había cerrado nivel Conan. Y o sea, he hecho así, se me ha salido todo el aceite y lo he recogido del suelo porque vale 7 euros y pico el aceite de coco ese. Y me lo he echado por toda la cabeza. Y digo, vale, guay. O sea, no es suciedad, es aceite de coco. Bueno, que me enrollo. Y antes de empezar, decirte que puse una lista con mis vídeos antiguos en plan oculto, para que no se me vea mi cara panoli que tenía antes, y no funciona. Entonces les he escrito a los de YouTube a ver si me ayudan. Yo soy malísima porque es que no recuerdo ni qué correo tenía yo en YouTube. O sea que espero aclararme con todo. No os imagináis el calor que tengo entre mi sofá favorito de invierno, que es de terciopelo, y los sudores de mi nuca mezclados con el aceite de coco. O sea, pringuerío máximo. Me callo. El primer tema del podcast es la gente antipática, y lo digo por mí, porque la gente va diciendo que soy una antipática, pero no les quito razón. Ahora os diré por qué. Es que soy un poco antipática, lo reconozco. Pero mi pregunta es, ¿tú quedas con gente con la que alguna vez en tu vida te has llevado bien, pero ya no tienes nada en común, y te llaman para cenar, por ejemplo, y dices, bueno, aunque hablemos del tiempo, aunque ya no tenga mucho tema de conversación con esta persona, yo soy amable, amistosa y maravillosa, y no quiero perder mi relación tampoco, entonces pues voy a quedar? Pues yo me he dado cuenta que cada vez soy más selectiva y quedo con menos gente. Y no es que diga, es que yo no quedo con gente que no me aporta nada. Pues no, yo tampoco aporto nada. ¿Qué quiero decir? No, ese es el problema. Os pongo un ejemplo a ver si me explico. El sábado había una serie de conciertos aquí en mi pueblo y me veo a dos conocidas y me dicen, tía, vámonos a tomarnos unas cervecitas. Y digo, venga, vale, va. Y nos vamos. Y os podéis creer que el tema de conversación durante 3/4 de hora fue la limpieza de filtros de piscinas en las casas de campo. Y yo, o sea, claro, ellas tienen chalets y piscina. Y yo lo máximo que pongo es una toy aquí en mi terraza. Entonces, claro, me importa 3 cojones el tema de los filtros de las piscinas. Pero yo, después de 2 cervezas, vi que ya no podía meter mano en la conversación. Y dije, pues yo me piro de aquí. Y digo, parezco una antisocial, pero como tengo tan poco tiempo, me da la sensación de que podría estar haciendo 1000 cosas. Y diréis, o sea, es que eres gilipollas. Vale, sí, quedo fatal. Pero creo que a lo mejor hubiera preferido estar terminando un curso de esos 7-8 que he pagado y no he terminado. O haciendo otras cosas que tengo que hacer. Y creo que no es solo cuestión de tiempo, sino también de compatibilidades. Porque yo cuando empecé a hacer vídeos en YouTube de maquillaje, me acuerdo que decía, es que no tengo amigas para contarles las cremas que me pongo y los pintalabios de MAC. Imagínate si yo en aquel momento hubiera cogido a alguna amiga y hubiera machacado con las sombras de Bobbi Brown. Me hubiera dicho, tía, pues menudo aburrimiento de persona. Por eso creo que también empecé a hacer vídeos de maquillaje, porque creo que solo me soportabais vosotras. Así que, en fin, que me gustaría saber qué pensáis de este tema. Y cambiando de tema, una pregunta que se repite mucho es ¿qué me hago en el pelo para llevarlo así de rubio? Y hoy no es el mejor día, por razones obvias. Me lo hace mi peluquera, yo no me lo hago. Lo que pasa es que yo tengo la base bastante rubia, de hecho nací rubia, pero me volví morena, como el 90% de las rubias de España, y lo único que hace ella es, con mechas estas de tricot, me hace deco, y luego me lo matiza normalmente, o a veces ni eso. Y sí, le digo que me haga menos mechas por el flequillo, no sé si os acordáis, pero yo tenía el flequillo negro hace años porque decía que me veía así el pelo más natural. Y tenía todo esto rubio, amarillo casi, y todo esto negro. O sea, ¿para qué? Pero bueno, sí, sigo diciéndole que me haga menos mechas en el flequillo porque me da la sensación que me cuadra más con las cejas y se ve más natural. Y creo que ya está, eso es todo. ¡Una moscarda! Y cambiando de tema, hubo una chica que me dijo que por favor explicara cómo había sido mi relación de dependencia con una persona tóxica. Y mi lenguaje corporal está bastante cerrado, porque es un tema que me toca mucho las narices. Y es que yo dije en un podcast que hay personas con las que tú ya sabes que no quieres estar, que te caen mal, que no las soportas, que no te caen bien, pero que sigues enganchadas a ellas porque normalmente te desprecian, pero luego tienen una muestra de afecto o de cariño que hace que les valores mucho y otra vez te enganches y estés orbitando alrededor de esa persona. Y es una relación súper tóxica de drogadicción, de adicción, de me gusta estar cerca de esta persona porque aunque no me valora nada, cuando tiene una muestra de afecto, estoy ahí, a ver, que me da las migajas, ¿sabes? Y cuesta muchísimo alejarse de ese tipo de personas porque es nivel droga. Y lo digo porque no hace falta que sea tu pareja, puede ser un amigo, un familiar o tu jefe. Esa relación de dependencia con una persona puede ser de muy distintos tipos. Y a veces no es que sea una persona tóxica o narcisista la que te hace la puñeta. A veces simplemente es una persona que está en mejor posición que tú. Y en parejas, por ejemplo, siempre hay uno que quiere más que el otro o que depende más del otro que el otro. Y esa persona siempre va a sufrir más. Si ese desequilibrio no es muy grande, pues se puede llevar, ¿no? No pasa nada, pasa. Pero cuando hay un desequilibrio brutal, porque una persona no quiere a la otra de la misma manera, ahí empiezan las putaditas. Yo me acuerdo un novio de mi amiga, que antes de estar con mi amiga, de la que está profundamente enamorado, tuvo una follamiga. A esta follamiga le hacía muchísimo la puñeta. Quedaba con ella cuando le apetecía, si quería la llamaba, si no, no, si podía le daba largas. La chica, la follamiga, estaba enamorada de él y decía, es que él es un cabrón, ¿vale? No es que sea un cabrón ni un narcisista, es que no estaba al mismo nivel de amor que ella. Entonces él estaba pasando el rato y ahora que está con mi amiga está en modo súper locura de amor y es súper detallista. Entonces hay veces que no es solo porque la persona sea tóxica, es simplemente porque no está al mismo nivel de cariño que la otra. Y hace poco vi una entrevista de Rosalía que decía, Rauw Alejandro me encanta porque hasta ahora solo había conocido a tíos emocionalmente inaccesibles, pero Rauw quiere y se deja querer. O sea, qué bonito es eso, ¿no? Porque a veces conoces a hombres que dices, es que yo sí que estoy por la relación, pero la otra persona pasa del tema, o sea, si quedamos bien, si no, también, y yo me quiero mucho a mí mismo y estoy por encima de ti. Entonces ahí empieza el egoísmo, ¿no? Porque tú tampoco quieres tanto a la otra persona como te quiere a ti. De todas formas, me he ido a lo romántico, pero como digo, es que esta relación de dependencia chunga puede ser con cualquier persona, y son ese tipo de personas que no te tratan bien. De hecho, por ejemplo, siempre se ponen por delante de ti. Ya no solo en planes, como que me voy con mis amigos, este puente, tú te jodes, te quedas ahí. No, porque también tus opiniones valen menos que las de él. Yo me acuerdo alguna vez de haber expresado una opinión tipo, pues los locales de ocio en Alicante están muy bien. Una chorrada. Y haberme dicho el otro, pues tú no tienes ni puta idea, ¿qué dices? Nos te hace sentir como una mierda y al final dices, ¿este tío es tonto o es que es incompatible conmigo? ¿O es que como dependo yo más, por eso aguanto tanto? Y no mola nada. Solución, alejarse de este tipo de personas. Y contacto cero y disciplina a tope para no ver si está en línea, si ha subido algo a redes sociales, si está conectado al Messenger o a lo que sea. Es que te da igual porque está muerto ya. Lo has bloqueado, está cadáver. Esa persona ya no influye nada sobre ti y su poder lo tiene él y tú tienes el tuyo muy a gustico contigo. Así que no ver para nada lo que está haciendo y sobre todo decir, si lo tengo que ver, es que me da igual lo que haga esta persona y ser coherente con lo que has decidido y decir, hasta aquí hemos llegado. Y mira, yo eso es lo que hice, ¿sabes? Al final no cuesta tanto porque una vez que dices, ya no me influye lo que diga esta persona, es seguir para adelante y no volver atrás. Y acordarte, por ejemplo, de todo lo malo que te ha hecho. Y punto. ¡Qué gente! ¡Qué gente más tóxica! Había otra pregunta que decía que hablara sobre suegras tóxicas. Y coño, ahí me quedo en blanco. Este es un subgrupo dentro del otro apartado del que estaba hablando. Yo no puedo hablar mucho de suegras tóxicas porque he tenido la suerte de que mi ex-suegra era una persona que aunque no tenía los mismos ideales de vida que yo, me llevaba bien con ella, siempre se ha portado muy bien conmigo, con mis hijos, y creo que no ha habido ningún problema, exceptuando alguno normal y corriente, pero sí que creo que a veces es una putada, porque yo conozco a chicas que no van a casa de la suegra y viceversa. Y claro, entonces en Nochebuena y todo eso hay problemas, ¿sabes? Porque cada uno se va a un sitio. Intentar arreglar esto me parece casi imposible, si no es que metes a tu compadre, a tu marido, por ejemplo, por el medio, ¿no? Si tú te llevas fatal con tu suegra, o al final tu marido se posiciona de tu parte o se posiciona del lado de su madre. Y si no puedes con el enemigo, oye, alíate a ella o ignórala. Pero claro, es una pena porque siempre está mucho mejor llevarse bien. Yo ya te digo, en este tema de las suegras tóxicas, ahí ya no te puedo contar ninguna experiencia que haya tenido yo. Y luego también ha habido chicas que me habéis preguntado si todavía estoy con lo de la dieta macrobiótica. Y no. Lo que pasa es que sí que sigo haciendo cosillas que me interesan, que me gustaban de esa dieta, pero es casi imposible. Lo primero porque cuesta mogollón encontrar los ingredientes. O sea, de la sopa. Sopa miso se llama. Sopa miso. Pues esa sopa cuesta un mogollón encontrar las algas, los hongos y prepararla y dejarla ahí. No es que cueste un montón, es que yo soy súper vaga para hacer todo ese tipo de cosas y a mí me gusta llegar a mi casa y comer todo, o sea, devorando, porque llego con un hambre que flipas y claro, ponerte a preparar la comida es para mí como escalar el Everest en ese momento y me puedo comer cualquier tipo de mierda antes de comerme la verdadera comida. Entonces, para mí era, dedico el sábado a prepararme toda la comida y me la como 3 semanas, pero como los sábados estoy también haciendo vídeos, historias, cuestión de prioridades. Entonces, sí que tengo cosillas que me gustan, por ejemplo, como verdura hervida, como quinoa, ciertos alimentos que venían de esa dieta, pero intento adaptarla mucho más a la sociedad 2023 española, por lo menos, y poder ir a comer con amigos, poder comer en una hamburguesería. O sea, parece una gilipollez, pero te limita mucho cuando llevas una dieta estas al extremo. He preferido no ser tan radical, aunque me va bien. Sobre todo yo la hice por temas de intestino y ahora voy más o menos bien. Depende del momento, no sé por qué pongo las comillas. Pero bueno, que hasta aquí el podcast, chicas. Muchísimas gracias por estar conmigo una semana más, por vuestros comentarios, vuestros mensajes que me alegran el día. Espero que paséis una semana espectacular. Ya hace sol, ya hace buen tiempo. Yo este fin de semana puede que esté en Palma, en la playa. Y nada, que espero que lo paséis fenomenal. Nos vemos el miércoles que viene. Besitos.